y es desafía el contexto, ¿no? Desafía el contexto. Dios quiere que se puedan levantar varones y mujeres que puedan decidir honrar al Señor, agradar a Cristo, hacer la voluntad de Dios y emprender para el Señor más allá del contexto que les está tocando vivir. Esto el Señor empezó a ministrarlo en mi corazón en el campamento, ¿no? Recuerdo que era el día domingo. ¿Cuántos fueron al campamento? A ver. Ah, bueno. Saben que en ese lugar se vivía un clima de gloria, ¿no? Uno estaba ahí y podía entrar a ese lugar y adorar al Señor y estábamos verdaderamente llenos de la presencia y del poder de Dios. Y creo que era, no recuerdo si el domingo a la mañana o el domingo en la tarde, no me acuerdo, pero estábamos cantando una alabanza y ahí pensé, ¿no? En mi interior, en mi corazón, digo, qué lástima que ya se termine, ¿no? Esta presencia de Dios, esta bendición, qué lástima que ya nos tenemos que ir, que ya falta poco, ¿no? Y la verdad que por un momento me sentí como Pedro en ese momento, ¿no? Que estaba ahí queriendo hacer una enramada en el monte de la transfiguración, ¿no? Porque uno estaba ahí en la presencia de Dios, uno estaba ahí en ese lugar bendecido, lleno del poder de Dios, enfocado, ¿no? En estar en su presencia y en recibir, porque verdaderamente hemos recibido un montón del Señor. Y pensaba, oh, qué lástima, ¿no? Qué lástima que no fue un campamento, no sé, una semana. Y mientras pensaba eso, ¿no? Mientras eso daba vueltas en mi mente, ahí el Señor me recordó ese pasaje justamente de la transfiguración, donde Pedro piensa algo parecido y dice, Señor, vamos a quedarnos acá. Estás en la gloria, estamos nosotros, no hay nadie más que nos moleste, te tenemos todo para nosotros. ¿Qué vamos a ir a hacer allá, al polo, abajo, no? Vamos a hacer una choza, vamos a quedarnos a vivir acá. Y ahí el Señor, ¿no? El Señor ni siquiera le responde, no le dice nada, ¿no? Como diciendo, bueno, date cuenta que estás diciendo cualquier cosa. Y después vemos a Jesús descendiendo, ¿no? Del monte y sanando a un joven lunático que su padre lo trajo porque no podía ya controlarlo y no sabía cómo salir de esa prueba, ¿no? Y ahí vemos el verdadero poder del Señor, ¿no? Que no es un poder que viene por estar en un ambiente de gloria, sino que el Señor Jesús era un poder que permanecía en él más allá del contexto en el cual estaba. El Señor demostró su poder en el monte y demostró su poder en el valle. El Señor demostró su poder allí en ese momento de gloria donde Él se transfiguró y sus vestiduras eran blancas. Pero Él también mantuvo ese poder estando en la cruz, en el medio de la prueba. Y siguió siendo el Señor. Y siguió estando lleno de palabras de vida y de verdad en el monte y en la cruz. Entonces, no importaba el contexto en el cual le tocaba vivir, el Señor Jesús resplandecía. El Señor Jesús daba palabras de vida. El Señor Jesús impactaba y el Señor Jesús desafiaba su contexto. Y eso es lo que el Señor ponía, ¿no?, en mi corazón de poder compartir, que podamos ser varones y mujeres que aprendamos a desafiar nuestro contexto. Decirle a que está al lado tuyo, desafía tu contexto. Ya basta de pensar en tu contexto, ya basta de pensar en la semana pasada que estuve en el campamento y cómo me gustaría ahora comer los ravioles de Marta, ¿no?, y de Marcelo. Pero pues ya está, el campamento ya está, pero el poder queda y el Señor sigue estando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Señor sigue estando y ese poder que recibimos no se quedó ahí, vino con nosotros. Se mantiene ahí en nuestro corazón para que nosotros podamos ahora ponerlo por obra, todo lo que hemos recibido y todo lo que estamos recibiendo aquí también en la casa del Señor, más allá del contexto que nos toque vivir, más allá de lo que pueda suceder a lo largo de este año o lo que nos toque pasar, ¿no? Como ayer hablábamos, nosotros volvimos el domingo cansados pero felices y la verdad que la semana nos pasó por arriba, ¿no? Pasaron un montón de cosas, circunstancias, de acá, de allá, pruebas, inconvenientes, ¿no? Y uno dice, bueno, quiero volver al campamento, ¿no? Necesito otro este fin de semana. Y ahí es cuando el Señor nos muestra que Él sigue estando con nosotros y que el poder no se ve menoscabado ni condicionado por el derredor, por el contexto, sino que el poder de Dios desafía justamente el contexto. Pone a prueba ese contexto. Mira en la cara la situación y dice, no, yo tengo el poder del Señor y voy a avanzar en fe porque tengo a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que hizo, vamos a hablar de uno o dos personajes de la palabra del Señor en esta mañana. Uno de ellos lo encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 en adelante. Nos habla acerca de la descendencia de la tribu de Judá. Y empieza a nombrar, ¿no?, una serie de personas, de hijos e hijas que se fueron sucediendo, ¿no?, en la genealogía. Y entre ellos menciona a alguien que se llamó Jabes. Y Primera de Crónicas 4:9 dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. La palabra Jabes significa el que causa dolor, justamente, ¿no? E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Este es un pasaje que está, si ustedes tienen la Biblia ahí completa, ¿no?, todo el texto de Primera de Crónicas 4, es un pasaje que está inserto en el medio de una genealogía. Los versículos anteriores y los posteriores nos hablan acerca del hijo de tal que engendró a tal y el hijo de tal, y pareciera ser un poco monótono, ¿no?, toda los nombres de los hijos. Muchos cuando leen esta parte hacen lectura rápida, ¿no?, se lo saltean porque dicen, bueno, hasta decirle que está al lado tuyo. Dios te habla hasta en las genealogías, Dios te habla siempre. La palabra de Dios es toda la escritura, dice la Biblia, es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y aquí parece ser que el cronista, ¿no?, hace un alto, como diciendo, bueno, vamos en medio de esta historia a rescatar la vida y lo que pasó con este hombre que fue Jabes, que queda en la historia justamente por una oración. Una oración que estremeció el cielo, ¿no? Una oración que quedó grabada para siempre y que quedó allí en la palabra del Señor. Dice que fue incluso más ilustre que sus hermanos, porque se animó a invocar al Dios de Israel y a hacer una oración. Ahora vamos a ver qué es lo que él le pidió a Dios y qué es lo que hizo Dios, como ya lo leímos. Pareciera ser, si ustedes leen, que Jabes no era alguien propio del pueblo de Dios. No aparece como hijo de nadie en esa genealogía, sino que simplemente aparece. Si ustedes empiezan a leer, van a ver todo un camino, ¿no?, de padres, hijos, nietos, padres, hijos, nietos, y de repente aparece Jabes, como que está metido ahí en esta historia, ¿no? Y quizás no se ha podido investigar a ciencia cierta de dónde salió, pero los que más han estudiado la palabra del Señor refieren y dicen, ¿no?, que probablemente haya sido alguien de un pueblo extranjero que se haya unido al pueblo de Israel, ¿no? Porque justamente dice que Jabes invoca al Dios de Israel. Que Jabes dice, bueno, esta gente tiene algo, ¿no?, y yo voy a invocar a este Dios y voy a orar y voy a pedir. Porque Jabes lamentablemente nació condicionado por su contexto. Dice la Biblia que la madre le puso Jabes, es decir, que causa dolor, ¿no? Ese era el significado de su nombre. Es como que cualquier persona que veía a Jabes decía, oh, este trae cosas malas, ¿no? Este va a provocar dolor, ¿no? Este va a provocar algo malo. ¿Qué, no, qué me puede dar esta persona más que dolor? Y de alguna manera su madre, ¿no?, ahí lo condicionó. En ese tiempo los nombres eran muy, muy representativos, ¿no?, de lo que significaban la vida de las personas, y cada nombre tenía un significado concreto sobre la historia y la vida de cada una de las personas, sobre todo del Antiguo Testamento. Y la palabra de Dios nos dice, ¿no?, que Jabes, en medio de ese contexto donde su realidad le decía que él iba a ser una persona que provoque dolor, una persona en la cual no se podía esperar nada bueno, sino simplemente cosas desagradables, dice la Biblia que él invoca al Dios de Israel. Dice la Biblia que él levanta su mirada, ¿no?, por así decirlo, al cielo e invoca al Dios de Israel. Quizás ni siquiera era el Dios de su propio pueblo. Quizás ni siquiera era un Dios que él ya conociera. Pero él entiende, se da cuenta de que había alguien que podía hacer una obra tan grande y tan poderosa en su vida, más allá de su historia, más allá de su contexto, más allá de su realidad. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros podamos poner por obra en esta mañana. Ser esos varones y mujeres valientes, que estén dispuestos a desafiar al contexto, no a dejarse intimidar por la realidad que nos puede tocar vivir. No dejarnos intimidar por lo que sucede, sino ir hacia adelante, desafiar el contexto e invocar al Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Dice Jabes, dice la Biblia que Jabes pidió cuatro cosas, ¿no? Y dice, si me dieras bendición. Dice la palabra de Dios que a Abraham Dios le prometió que lo iba a bendecir y que iba a ser bendición. Y justamente Jabes no quería vivir una vida de maldición, él quería vivir una vida de bendición. Él quería vivir una vida donde esté el favor del Señor sobre él, donde esté la gracia de Cristo, por así decirlo, porque Cristo trasciende, ¿no?, la historia y las generaciones, donde esté ese poder y esa gracia de Dios sobre su vida, para que pueda vivir una vida de bendición, para que pueda, sin importar la realidad o lo que estaba sucediendo, ya no ser una persona que cause dolor, sino una persona que sea de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Entonces él pide, ¿no?, ser bendecido, para que también él pueda ser, obviamente, un reflejo de esa bendición. Y en vez de ser una persona que cause dolor, ser una persona que provoque y que genere bendición para los que están en su alrededor. Y le dice, y ensancharás mi territorio. Le pidió a Dios bendición, le pidió a Dios extensión, ¿no? Dice que ensanches mi territorio. El Señor quiere que puedas ensanchar, cada uno de nosotros, que podamos ensanchar nuestro territorio, que podamos ampliar los límites de nuestro pensamiento y que podamos darnos cuenta que Dios tiene para nosotros cosas mucho más grandes de las que pensamos. La Biblia dice que Dios es poderoso para responder aún mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. ¿Cuántos esperan algo de Dios? ¿Cuántos esperan algo de Dios? Ahora, mira lo que está al lado tuyo y decirle, Dios tiene más. Vos podés esperar algo de parte de Dios, pero los planes de Dios son más grandes. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene más. Los planes de Dios superan nuestros límites. Y eso es lo que le pide, ¿no? Ensancha mi territorio. Hoy nosotros podíamos decirle al Señor, ensancha mi pensamiento para entender y comprender que tus planes son más altos que los míos, que tus pensamientos son más grandes que los míos. Quizás para Abraham El plan de Dios era simplemente que le dé un hijo, pero para Dios el plan era que se forme una nación. Una nación de donde iba a venir Cristo y que iba a ser el Salvador de toda la humanidad. Y ese era el plan maravilloso y maestro de Dios. Y Abraham quizás en algún momento solamente estaba enfocado en su bendición. Por eso cuando nosotros oramos a Dios, tenemos que pedirle que Él nos haga de alguna manera elásticos, ¿no? Para no cerrarnos en nuestras estructuras y entender que los planes de Dios superan de manera mucho más abundante nuestro pensamiento, que superan de una manera mucho más grande nuestra forma de pensar y nuestra forma de entender las cosas. Las situaciones que cada uno de nosotros nos toca vivir, nosotros las entendemos de un modo, pero Dios las entiende de otra manera, las entiende de la manera correcta. Y Él sabe que en medio de ese contexto nosotros estamos siendo formados, nosotros estamos siendo preparados, nosotros estamos siendo procesados, nosotros estamos siendo transformados y limados. Y Dios está esperando que un varón como vos, una mujer como vos, se levante y no se deje intimidar por las situaciones que le toca vivir, sino desafiar el contexto. Desafiar y decir, no, yo me voy a parar porque yo tengo fe en el Dios en el cual creí. Y no importa la situación que me toque vivir, no importa si después de que vine en el campamento recibí un montón y ahora me llenaron un montón de circunstancias, yo no me voy a quedar con el contexto. Voy a dejar que el Señor transforme mi vida porque yo tengo que ser la persona que transforme su realidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Con el poder del Señor. Con el poder del Señor, porque nada va a cambiar si lo hacemos con nuestras propias fuerzas. Pero Jabes no se dejó intimidar y le pidió al Señor que ensanche su territorio. Y le dice, y si tu mano estuviere conmigo. Él le pidió bendición, le pidió extensión y le pidió la compañía del Señor. Cuando la palabra del Señor nos muestra a héroes de la fe, ¿no? Como Abraham, como Moisés, como Jacob, como Noé, como Enoc. La característica sobresaliente de ellos no era tanto los milagros o las cosas poderosas que sucedían, sino que cada uno de ellos tenía una comunión cercana con Dios. Dice la Biblia que Enoc caminó con Dios, que Noé caminó con Dios, que Abraham fue amigo de Dios. Dice la palabra del Señor, ¿no? Que Jacob tuvo una relación tan cercana que Dios le dice, no te voy a dejar hasta que cumpla todo lo que he dicho de ti. Y así vemos que cada uno de estos patriarcas, ¿no? De la palabra del Señor, muchos los conocemos porque hicieron grandes obras o vemos que Dios los utilizó para realizar milagros y cosas poderosas. Pero la principal característica de ellos es que tenían una comunión cercana con el Señor. Es que estaban cerca de Dios. Y eso es lo que permite a una persona poder pararse frente a la realidad y estar firme. Y mantenerse en fe y proclamar la palabra del Señor. Y entender que Dios es poderoso para cambiar cualquier realidad y cualquier situación. Pero porque estaban cerca del Señor. Y eso es lo que le pide Jabes, que tu mano esté conmigo. Yo quiero ir tomado de tu mano. Yo quiero que tu mano esté sobre mí. No quiero ser bendecido por mi propia cuenta. No quiero ensanchar el pensamiento por mi propia cuenta. Quiero que vos estés conmigo, Señor. Porque si el Señor nos bendice, pero perdemos la comunión con Dios, no nos sirve de nada. ¿Cuántos dicen amén? Si el Señor nos otorga nuestras peticiones o lo que estamos buscando, pero no mantenemos esa comunión cercana con Él, ese día a día de buscar estar en su presencia, de humillarnos delante de Él y generar un vínculo, una relación con Dios, las bendiciones serán solamente añadiduras, solamente cosas bonitas que nos sucedan, pero no van a impactar a nadie. No van a generar ningún efecto poderoso. Porque cuando nosotros estamos en comunión con Dios, ahí estamos enchufados a la fuente de poder. ¿Cuántos dicen amén? Es como tener un celular sin batería, ¿no? A veces el celular, cada vez dura menos la batería del celular, ¿no? Yo tenía un Motorola que duraba 3 semanas la batería antes, ¿no? Ahora dura 2 horas, ¿no? Mandaste 2 mensajes y tenés que ponerlo a cargar. Y bueno, es un poco también, ¿no?, que es el gran desgaste que tiene el teléfono y tantas aplicaciones y tantas cosas que consume la batería. Y justamente este contexto que nosotros vivimos, esta realidad, estos últimos tiempos, es un tiempo de desgaste, es un tiempo donde hay una saturación de información por todos lados, que está repleto de distracciones, que está repleto de cosas que nos pueden desenfocar, ¿no? Por eso los que tuvimos la bendición de estar allí en Verónica pudimos estar 3 días enfocados en el Señor y vieron lo que el Señor hizo. Ahora, no es que el Dios de Verónica es otro y aquí en La Plata no está. El tema es que nosotros dispusimos el corazón. El tema es que nosotros dijimos, bueno, me voy a enchufar a la fuente, voy a estar ahí cerca del Señor, voy a tener esa comunión, voy a disponer mi corazón para estar cerca de Cristo. Pero déjame decirte que ese poder de Dios, esa cercanía, esa comunión con Dios, eso sobrenatural que puede transformar tu vida y tu realidad, está en Verónica, en La Plata, en Berisso, en Ensenada, en tu trabajo, en tu casa, donde estés, porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dale la gloria al Señor Jesús. Amén. Y Dios nos muestra que Él es real, que Él está con nosotros, pero quiere que podamos mantenernos enchufados a la fuente. Entonces Jabez le dice, que tu mano esté conmigo. Bendíceme, pero no quiero estar solo. Porque si yo manejo esas bendiciones por mi cuenta, manejo esas bendiciones solo, me voy a distraer, me voy a desviar, voy a ser como predicaba el pastor, la iglesia de Sardis, ¿no?, que se adormece espiritualmente. Pero aquí hay hermanos despiertos, ¿cuántos dicen amén? Mirá lo que está al lado tuyo si está despierto, a ver. ¿Sí, no? Bueno, si se durmió, puedes empujarlo un poquito, no hay problema. Y dice, y me librarás del mal, o me librarás de mal, para que no me dañe. Y Jabez pide bendición, pide extensión, pide compañía. Y pide protección. La palabra de Dios dice que nosotros estamos en la mano del Señor. Y Él nos da vida eterna. Juan 10, si no me equivoco. Y dice, y nadie los arrebatará de mi mano. Esta es una palabra del Señor para tu vida. A veces el contexto parece ser que nos quiere desestabilizar. Vienen vientos, vienen circunstancias, vienen pensamientos, vienen situaciones con otras personas. Vienen un montón de cosas, un contexto desfavorable. Pero en medio de ese contexto el Señor te dice esto. Nadie te arrebatará de mi mano. No hay nadie que te pueda desestabilizar si estás en comunión con Cristo. No hay nadie que te pueda mover. No hay contexto que te pueda intimidar. Porque si nadie te arrebata de la mano de Dios, te paras firme en su palabra, desafías tu contexto y Él hará cosas poderosas. Amén. El contexto siempre va a estar. Contextos buenos, contextos malos, realidades diferentes que todos tenemos, que a todos nos toca vivir. Pero el Señor quiere primeramente transformar nuestro corazón, como lo ha estado haciendo muchos de nosotros y lo sigue haciendo, para que nosotros podamos irrumpir y transformar también ese contexto, ese ambiente que nosotros nos enfrentamos cada día. Dios quiere que nosotros podamos salir y que podamos todo ese poder que Él pone en nuestro corazón, poner por obra su palabra para poder actuar en fe y avanzar en fe. Realizar obras de fe, acciones de fe, cosas que honren el nombre del Señor, que sean de bendición para otros. Jabez, me atrevo a decir, ¿no?, que esa oración seguramente no la hizo solamente pensando en sí mismo, sino que también él pensó, a ver, yo soy una persona, yo no quiero ser una persona que cause dolor. Yo no quiero ser una persona que haga el mal. Yo no quiero ser una persona que perjudique al resto. Me pusieron este nombre. Cualquiera que me va a ver va a sentirse dolido por mí. Yo no quiero ser esa persona, yo quiero ser una persona de bien, yo quiero ser una persona de poder, yo quiero ser una persona que donde vaya sea una bendición, que donde vaya pueda iluminar, que donde vaya pueda llevar la presencia de Dios. Y creo que el mensaje tiene que ir enfocado a que Dios transforme nuestro corazón para que nosotros podamos enfrentarnos a nuestro contexto y hacer la obra de Dios y poner por obra la visión que el Señor le dio a esta iglesia. Decirle a que está al lado tuyo, la visión es muy grande. En serio, es muy grande. La visión es muy grande, ¿no? Uno ve la visión y dice, wow, ¿cuántos lugares que el Señor puede abrir en toda la provincia, en todo el país, en todas las naciones? La visión es muy grande. La visión en realidad coincide con la gran comisión, que es ir a todas las naciones, predicar la palabra y hacer discípulos. La visión ya estaba escrita desde el momento en que Jesús la mencionó, ¿no? Esa es la visión. No es una ocurrencia del pastor, no es una idea que el pastor se levantó un día y dijo, ah, esta va a ser la visión. No, ya está escrita, Marcos 16, capítulo 15. Ahí está la visión. A todos lados, a todos, ganarlos a todos, discipularlos a todos. Porque la visión la dio el Señor. Y decirle que está lo tuyo de vuelta, la visión es muy grande. Pero, decirle de vuelta que está al lado tuyo. Dios es más grande. Y por su gracia la vamos a poder realizar. Dale la gloria al Señor. Amén. Y ahí es donde está la fuente. Uno ve la visión, uno ve lo que Dios quiere hacer y es un Everest, ¿no? Y uno obviamente se siente inferior para poder escalarlo, para poder avanzar y dice yo... que lo haga otro. Pero en realidad, uno tiene que ver que justamente la mano de Dios está con nosotros. Por eso Jabes pidió que tu mano esté conmigo. Para que nosotros podamos saber que con el poder de Dios en nuestro corazón, todo es posible. Con el poder del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo resucitó a Jesucristo de entre los muertos, ese mismo poder que venció la muerte está con nosotros, está dentro nuestro, está ahí. Como un león enjaulado, predicaba el pastor, ¿no? Dispuesto para salir e irrumpir. Entonces, ¿qué importa el contexto? ¿Qué importa la situación? El clima que pueda haber en tu trabajo, en tu hogar, en todo lugar donde vos te muevas. Dios quiere que puedas desafiarlo, que puedas salir adelante y tomar la palabra de Dios y hacer su obra. Ayer compartíamos la historia, o parte de la historia de... el apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo sí que se animó a desafiar su contexto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios. Fíjense lo que dice: en medio de gran oposición. Tuvimos de nuevo de nuestro Dios para anunciar el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Uno dice, ah, pero era el apóstol Pablo. Sí, 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 pero en medio de gran oposición. ¿Cómo es que Pablo se animó a desafiar su contexto? ¿Cómo es que Pablo se animó a enfrentar y no se dejó intimidar por esa gran oposición? Porque no fue solamente en la historia en la cual él va a los tesalonicenses, sino durante todo el ministerio de Pablo, él tuvo que enfrentar gran oposición. Un contexto que lo quería intimidar, desfavorable, ¿no? Ya desde el momento en que él se convierte, él es llamado por Dios a un ministerio donde sabía que tenía que padecer por el nombre de Cristo, pero él no se dejó intimidar. Pero la clave está en que cuando él iba camino a Damasco, rumbo a matar a los cristianos, él iba camino a ese lugar con sus comitivas, ¿no? Dispuesto a matar y asesinar y encarcelar a todos los que confesaban el nombre de Jesús, porque era un judío religioso, aferrado a las tradiciones. Dice la Biblia que en el medio del camino se le apareció a alguien. ¿Quién se le apareció? Se le apareció el Señor. Tan grande el poder y la luz del Señor que lo tiró de su caballo y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y eso a Pablo lo impactó, ¿no? Fue algo que se grabó a fuego en su ser. ¿Qué cosa? Un encuentro con Jesucristo. Un cara a cara con el Señor Jesús. Él pudo conocer al Señor. Y amado hermano o amada hermana, si vos no tenés un verdadero encuentro con Jesús, si vos no conocés y no tenés una relación cara a cara con el Señor, si vos no tenés un encuentro con el Señor Jesús, un choque con Cristo, un encuentro cercano, el contexto te va a comer. La realidad te va a abrumar. Las circunstancias te van a desanimar, a debilitar. Y como dijo el Señor, los espinos te van a ahogar. Pero si tenemos un encuentro con Cristo, cada uno de nosotros es ahí donde reside ese poder para poder enfrentar nuestra realidad. Porque sabemos quién es en el cual hemos creído. Y dice la Biblia que Pablo, o mejor dicho, en ese momento era Saulo, se encuentra con el Señor Jesús. Se encuentra cara a cara con Cristo. Todos conocen que cae del caballo, que queda ciego, que deviene Ananías, ¿no?, otro discípulo, y ora por él, recobra la vista, se bautiza y empieza el camino en Cristo, ¿no? Y ya ahí en Damasco mismo empezó a predicar, y empezó a predicar. Y ya ahí empezó a ganarse el odio, ¿no?, de los judíos, que decían: pero este, ¿qué le pasó? Qué raro. Antes estaba con nosotros, ahora habla de Cristo. ¿Qué le sucede? Y empezaron a querer, ¿no?, a perseguirlo, tanto que tuvo que escapar por el muro de la ciudad. Y tiempo después, dice la palabra del Señor que él fue a Jerusalén, ¿no? Porque dice: bueno, me voy a encontrar con los apóstoles, me voy a encontrar con los discípulos. Y Hechos 9:26 dice, hablando de Pablo, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. ¿Y qué dice la Biblia? Pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Desconfiaban, ¿no? Y es un poco entendible, ¿no? Si ayer estaba asesinando a los hermanos y hoy viene y se sienta ahí, y bueno, medio como que lo miraban de reojo, ¿no? Diciendo: a ver, este en cualquier momento saca el cuchillo y nos ametralla a todos. Pero dice que él quería juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. No confiaban en él. De alguna manera, ¿no?, su pasado lo estaba condenando, por así decirlo, en palabras actuales. Su pasado le estaba jugando una mala pasada, porque conocían quién había sido. Y a veces nosotros nos dejamos intimidar por nuestro pasado, ¿no? No, pero llegué a la casa del Señor y me miran de reojo, me miran como que soy un criminal. Y no sé, y todos los hermanos van para acá y a mí no me dicen nada. Y no sé, no me siento todavía en confianza, ¿no? Y a veces muchos de nosotros, ¿no?, somos como los discípulos, que llega alguien y tiramos esa mirada de pocos hermanos, ¿no? Y eso le pasaba a Pablo. Estaba ahí, llegaba a la casa del Señor, quería compartir, pero todos le marcaban una distancia, ¿no? Como diciendo: a ver, no sé, vamos a ver los frutos, ¿no? Típica, obviamente. Pero Pablo, dice la Biblia, que no se dejó intimidar por ese contexto. No se dejó intimidar por los judíos que lo querían matar. No se dejó intimidar por su pasado. No se dejó intimidar por la desconfianza que tenían sus propios hermanos. Dice la Biblia que ahí empieza a predicar y los griegos lo escuchan y los griegos también lo querían matar. O sea, tenía todo en contra, ¿no? Todos lo querían matar. Los judíos, los griegos, ¿no? Lo odiaban todos. Parecía un político, ¿no? Todos lo insultaban. Un árbitro de fútbol. Todos lo insultaban. Y estaba ahí. Y tenía ese contexto desfavorable, ¿no? Y bueno, dice que empieza de a poco como a involucrarse, ¿no? Ahí con la iglesia, entrando y saliendo, dice el libro de Hechos. Hasta que, bueno, empieza a ser perseguido por los griegos, por los gentiles. Y dice la Biblia que los discípulos, los apóstoles, lo mandan a Tarso, ¿no? Ustedes lo pueden leer, está allí, Hechos capítulo 9. Lo mandan de vuelta a Tarso. Saulo de Tarso ahora vuelve a Tarso, ¿no? Como diciendo... Seguramente lo hicieron para que no lo maten los griegos o los judíos, ¿no? Quizás para sacárselo un poco de encima, no sé, esa es una apreciación personal. Pero dice que después lo mandan de vuelta a su ciudad de origen, ¿no? Y vuelve Pablo obediente y se queda en Tarso, ahí. Y la Biblia no menciona más a Pablo por algunos capítulos, ¿no? Y la historia de la iglesia sigue y sigue y sigue. Y Pablo estaba en Tarso. Después de tantas vueltas y tantas peripecias, otra vez en Tarso. Pero la palabra del Señor nos muestra otro hecho clave que fue importante para el ministerio de Pablo. Dice la Biblia que cuando empieza la persecución, muchos salen para todos lados, ¿no? Y salen predicando la palabra del Señor y predican en una ciudad que se llamaba Antioquía, ¿no? Si no me equivoco, estaría ahí cerca de lo que sería Turquía, más o menos. Y predican ahí en Antioquía y se forma una iglesia. Y es una iglesia que empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer. Entonces los apóstoles que estaban en Jerusalén tenían ahí un discípulo que andaba muy bien, ¿no? Que estaba lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, que era Bernabé. Y dicen, che, Bernabé, anda a Antioquía que está fuerte la cosa ahí, ¿no? Tenés que ir a apoyar a los hermanos, tenés que ir ahí a consolidarlos porque se está formando una iglesia que ya está creciendo. Y entonces Bernabé en obediencia va, ¿no? A Antioquía. Y ahí la palabra del Señor muestra otro hecho clave, que dice que Bernabé va a Antioquía en obediencia, pero también la Biblia dice que Bernabé va hasta Tarso y lo va a buscar a Pablo. Y lo agarra a Pablo y le dice, vamos, vamos a la iglesia, ¿no? Pablo estaba ahí esperando, ¿no? Y viene Bernabé y lo levanta contra la desconfianza, quizás contra las dudas, ¿no? Lo fue a buscar. Y dice la palabra del Señor que Pablo y Bernabé van y se congregan un año en la iglesia de Antioquía. Y Dios empieza a hacer cosas poderosas en esa iglesia. Y es ahí donde el Espíritu Santo los separa a ellos dos para un viaje misionero. Y ahí comienza la gran aventura, ¿no?, del apóstol Pablo, con todos sus viajes y todas sus grandes historias, ¿no?, por el del poder del Señor. Pero Pablo necesitó de un Bernabé que lo vaya a buscar. Y ese Bernabé también desafió su contexto. Ese Bernabé desafió lo que podía decir su pensamiento, la desconfianza o cualquier otra cuestión. Capaz que dice... Pablo fue a Tarso y no sé cómo habrá estado ahí. En ese momento no había WhatsApp. Capaz que se enfrió en Tarso. Capaz que, no sé, se volvió otra vez religioso, ¿no? No podía pensar cualquier cosa, pero él fue. Fue hasta Tarso y lo levantó y dijo, vamos. Vamos para la obra de Dios. Y allí la palabra del Señor dice que ellos dos fueron. Y el Señor se empezó a glorificar en sus vidas. Pero Bernabé, ¿qué hizo? Venció sus prejuicios. Venció todas sus estructuras mentales y fue a buscarlo. Y Pablo necesitó un encuentro con Cristo y necesitó también de un Bernabé que lo vaya a buscar. Decirle a que está al lado tuyo, vos sos ese Bernabé. Porque la visión es ganarlos a todos. ¿A quiénes? Eso quiere decir a los que están y a los que no están. Entonces, si vos conocés muchos que quizás están ahí en Tarso esperando, tenés que ser ese Bernabé que los vaya a buscar. Tenés que vencer los prejuicios, tenés que vencer los pensamientos e irlos a buscar. Porque ese que vayas a buscar puede ser un Pablo. Puede ser alguien que Dios use muchísimo más que a vos. Porque Dios se mueve de maneras poderosas y de maneras misteriosas. Pero cuán gozo, ¿no?, de Bernabé al ver cómo el Señor lo escogió a Pablo para un ministerio tan grande. Y él venció sus prejuicios y lo fue a buscar. Me imagino que él en el camino dudaría, ¿no?, diciendo, bueno, y si Pablo me mata, qué sé yo. Capaz que se volvió atrás, qué sé yo, no podría imaginar siquiera, ¿no? Usted póngase en ese contexto. Y lo fue a buscar. Todas las ovejas perdidas necesitan un pastor que las vaya a buscar. Y eso es lo que hizo el Señor Jesús con cada uno de nosotros. Todos nosotros, dice la Biblia, nos descarriamos como ovejas, dice Isaías. Y el Señor nos muestra que el reino de los cielos es semejante a un pastor que tenía 100 ovejas, se perdió una y dejando a las 99 las fue a buscar. Porque una persona, un alma, una oveja, un alma, vale mucho más que toda la plata y que todo el oro. Por eso cada persona con la cual vos te cruzás, cada persona con la cual vos te hablás, esa persona vale la sangre de Jesucristo. Esa persona fue comprada por un precio de sangre. Jesucristo también murió por él. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser esos Bernabé que vayamos a Tarso a buscar todos los Pablos que están esperando para que la visión se pueda completar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La cruz tiene dos pilares, uno vertical y uno horizontal, ¿no? Muchos han sacado esta enseñanza que el Evangelio también tiene estos dos pilares, nuestra relación con Cristo y nuestra relación con nuestros hermanos, nuestra relación con Dios y nuestra relación. O locales, aunque seguramente los vamos a usar, pero no son esenciales. Para poder cumplir con esta gran visión, necesitamos a Dios y su poder. Necesitamos esa llenura y nos necesitamos unos a otros. Y de esa manera, todos juntos vamos a poder poner por obra esta visión. Bernabé fue y lo fue a buscar a Pablo, y cuando el Espíritu Santo lo señaló, recorrieron prácticamente todo Asia llevando el Evangelio. No te sorprendas que cuando vos empezás a ir a buscar a los que están perdidos o a los que se fueron o a los que están quedados, el Señor te dé un llamado, el Señor te dé un ministerio, el Señor te levante y haga cosas poderosas, porque cuando estamos unidos somos mucho más fuertes para la gloria del Señor. Dale la alabanza a Cristo. Dale la gloria al Señor. Pablo le dice a los tesalonicenses, sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos. Tesalonicenses 1, 2-4. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Si nosotros vivimos con esa premisa de que en todo lugar, en todo tiempo, nosotros estamos buscando agradar a Dios y no a los hombres, te aseguro que vas a ser un hombre y una mujer de poder. Vas a ser una persona que viva en el poder del Señor. Y si vos vivís agradando al Señor, buscando agradar a Dios, que se agarre tu contexto, porque viene un valiente que lo va a desafiar. No importa la circunstancia que estés viviendo, si estás en el poder de Dios, si estás unido al cuerpo de Cristo, en el nombre de Jesús, no hay contexto que te pueda intimidar, no hay situación que te pueda hacer retroceder, porque por la gracia de Jesucristo vas a avanzar y la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida. Si lo crees, dale la gloria, dale la honra al Señor. Amén.